El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Una edición más de este Pulso de la Liga, ya lo sabe, Audiocentro. En cualquier plataforma on demand, tú podrás disfrutar, usted podrá disfrutar de todos nuestros contenidos. La invitación a que todos los días nos acompañe con nuestras emisiones del Show de la Octava Sports. Cada 15 días y cada que termine uno de los grandes premios de la Fórmula 1, Luis Enrique Alfonso también estará pegado, con todo el mejor contenido, vuelta final ahí con Luis Enrique Alfonso, otro producto de Audiocentro. En junio regresa todo el proyecto y el equipo de Máximo Avance, con toda la mejor información de cara a lo que será la nueva temporada de la NFL. Todos los jueves puede escuchar también la octava entrada con Beto Guadarrama y un servidor para seguir platicando de lo mejor del rey de los deportes, tanto Nacional, Liga Mexicana de Béisbol, nuestra pelota caliente, como la Gran Carpa, el gran circo de las grandes ligas. Ahí estamos semana a semana. Ya lo sabe. Usted puede escuchar y disfrutar de los mejores contenidos deportivos, los podcasts de Audiocentro y de la Octava Sports. Comenzamos el Pulso de la Liga. Mucho que platicar. Se viene ya el repechaje, que por cierto, 3 partidos del próximo fin de semana los podrá escuchar. Monterrey contra San Luis en la 1030 M, 107.3 H2, plataformas digitales, nuestro Facebook, nuestro YouTube. Así como también el próximo domingo, doble cartelera, Puebla recibe a Mazatlán y las Chivas contra los Pumas. Pulso, pulso de la liga.
El pulso de la liga.
¿Cómo ves el repechaje, Nacho?
Hasta siendo campeón se va Juan.
Sí, de acuerdo.
Esa sería la única que no, Nacho, porque... ¿Quién se atrevería a correrlo siendo campeón? Bueno,
es que no va a decidir la directiva. Sí, él se va a ir.
Yo dejo, en Cruz yo Azul, exacto. Hoy pasa de todo y a veces hasta a lo normal. El día de la firma del convenio BBVA con la Liga MX, platicamos, ahí está Beas de testigos, nos acercó Jaime Ordiales, después lo hizo público, dijo, a ver, este semestre les dio autonomía. Este semestre
llegó como a justificar, ¿no? Oigan, ustedes, no manchen, como si no supieran, ¿no? Pero bueno, a ver, nada más una cosa, más allá de lo de Cruz Azul, porque nos queda, y hay que darle orden a esto, compañeros, nada más sí me gustaría su comentario y su opinión.
Estamos platicando con orden, lo que pasa es que tú no hablas y ya
sí, cuando hablas usted,
pues rompes esto. La idea que traíamos y que está sabrosa.
El tema de la liguilla, el tema del repechaje. ¿Les gusta quienes van de candidatos? Se coló San Luis, se coló Mazatlán, el equipo de Puebla cayó. ¿Cómo ven específicamente justamente estos 4 partidos de repechaje, compañeros?
Bueno, yo de todos está claro que los locales son los que van a avanzar en las 3 primeras series, ¿no? Cruz Azul, Rayados, que no tiene nada que hacer San Luis ahí. Puebla y Mazatlán, híjole, ahí me queda mucha duda, ¿no? Están bien parejos, sobre todo.
Ah, Luis Castillo dijo que no iban a bajar del cuarto lugar, el equipo se le ha venido cayendo la Carmón.
Por periodistas como tú, Nacho, que bueno, ya lo quiere el América y que lo quiere Cruz Azul, desestabilizaron a mi Puebla.
Y Nacho que sigue pensando que todos se comportan, que como son hermanos, ¿no? Se dejaron ganar para que Pazatlán
calificara. No, mira, eso de los hermanos tienes que proteger. Si no puedes parar la multipropiedad por las razones ya conocidas, por lo menos no hagas que muchos piensen mal ni perjudiquen a terceros. No puedes programar en la fecha 14 un duelo entre familiares en Mazatlán contra Atlas. En la fecha 15 contra su otro primo, que es el Santos. Y en la fecha 17 contra un hermano directo. Ponlos en las primeras fechas. Pon a León contra Pachuca en las primeras fechas, para que no haya ese tipo de especulaciones.
Yo aposté como quedamos cuando se enfrentaron los hermanos del Norte y del Bajío, Xolos, Querétaro, y terminaron empatando y me tiraron mi apuesta, ¿eh? O sea que aquello que estábamos pensando.
Y con ese punto quedó arribita de Toluca, ¿eh?
Pero habíamos dicho que era una victoria cantada para Xolos.
Yo lo que sí estoy de acuerdo con Nacho es sí deberían de buscar los candados.
Nada
para
más.
Que se enfrenten la jornada 1-2.
Sí, ahí nada más. Hasta
pero,
ahí.
Pero que no dejen, porque en verdad sí hay claro. gente que entra en el terreno de la especulación. No hay pruebas, pero siempre está constantemente eso.
De ahora, ¿no? De todas maneras, Mazatlán, 4 partidos consecutivos ganados y un empate, y Puebla no gana desde hace...
Y Otero ya no le ganó, era, fue relevo.
Le ganó a sus parientes. Por eso siempre ganó a sus parientes. No, y no es de que se hayan dejado ganar los parientes, pero no pueden poner a jugar con sus familiares los últimos partidos.
Pregunta rápida, porque en verdad, bueno, créanme, de todos, que me están presionando.
Déjame decirte, de todos, yo creo que el único visitante que va a avanzar es el Club Universidad.
Estoy de acuerdo.
Este está parejo, ¿no?
Creo que está muy parejo esa serie, ¿eh? Creo que tenemos. Ahí podemos ganar los aficionados al fútbol. Quien pase se va a embalar en la liguilla.
De la forma más objetiva, de la forma más objetiva. Chivas está mejor que Pumas. Y el cansancio del trajín de Pumas se tiene que aprovechar a tope. No hay forma que pongamos
es la historia de Pumas durante los últimos años, y Pumas sigue llegando a finales, sigue llegando a semifinales, en fin.
Mira, en el caso de Pumas
ha ganado un solo partido de liga en los últimos 40 años en Guadalajara.
¿Y qué? Esta es la final de la CONCACAF, Enrique. Está en la final de la CONCACAF.
Y mira, hay un tema con Pumas que sí llama la atención. Muchos dicen, ¿cómo es que le aplauden a Pumas si calificó en 11 y ustedes son tan pinches críticos de un pinche sistema donde califican 12? No, y en esa parte tienen razón.
Pero cuartos no van a hacer nada.
Hoy publicaba el récord, es la segunda nómina más cara. Pumas no tendría que estar ni en el 11. Los números no le dan ni siquiera para estar ahí.
Le ganó a Toluca, le ganó a Santos, le ganó a León el lugar. O sea, con esos tres
tienes. Eso es lo que se aplaude. No el lugar, no el sistema, porque estamos en contra de ese sistema, pero sí se le tiene que aplaudir a Pumas por la manera en que lucha. Lucha contra sus expectativas, contra su destino, contra su economía, contra todo.
Prepare la final Chivas América.
Universidad.
Necaxa se despacha al Cruz Azul.
Silencialo otra vez, producción.
Prepare nada más. Por favor. Monterrey avanza. Avanza Chivas y también avanza Puebla. Cuartos de final. Pachuca.
Cruz Azul, Necaxa.
Pachuca contra Necaxa. Porque Necaxa va a apretarse al Cruz Azul. No. Cuarto de final. Luego. Tigres contra Monterrey, clásico regio. América Puebla.
Hazle caso ya al productor.
Ahí te va.
Vete, manda corte.
Semifinales.
Manden a corte.
Semifinales. América contra el equipo de Necaxa. Chivas Monterrey. Final América Chivas.
Oigan, nada más lo que decía. En Chivas se está dando. Sigue la guerra. Peláez, Marcelo Michele Año. Que aunque ya no está de manera oficial, sigue estando ahí.
Mañana lo hablamos, Luis.
Ah, ese güey sí puede hacer sus pronósticos chus.
Sí, me están diciendo que ya cortemos.
Dios quiero mío. Que mañana lo hablamos.
Háganle caso a la escaleta.
Es que habló el señor Ponce de León de la continuidad o no de Ricardo Cadena. Para mí, ya se ganó la continuidad. Para mí, lo ha demostrado. Pero hay un ala de Chivas que dicen que porque tiene poca personalidad. O sea, estamos hablando otra vez en esta pigmentocracia que vivimos en este país.
Ay, no.
Claro ya, que no sí. No, es por eso.
Muy bien, compañeros. ¿Y qué les parece si dejamos a un lado el tema ya de estos juegos de repechaje? Porque es válido y es entendible también decir lo que fracasó, ¿eh? Digo, León es un tremendo fracaso. Lo de Tijuana, a ver ya cuándo les vuelven a hacer caso, caray. A que le pongan atención el señor Kang a su equipo, ¿no? Lo de Gallos, pues que es una incógnita, que no sabemos qué día antes va a pasar. Santos, pues bueno, Alejandro Aragorri creo que está más preocupado ahorita por el equipo rojinegro. Pero lo de Juárez, mamá mía, con el Tuca. Lo de Toluca, cosita santa, compañeros. Pero sobre todo un fin de semana cargadísimo de ángulos, de perspectivas. En un torneo en donde tú dices, oye, no te da el tiempo un programa de una hora para decirle al Tuca que hubo el Tuca, ¿no? O sea, qué ridiculazo no descender, es decir, ser el último lugar del cociente, ¿no? O sea, porque eso sería un descenso técnico, ¿no? Porque paga la multa para que sí se ponga en la carrera del Tuca Ferretti, ¿no? En esta temporada, en ese año, el último lugar porcentual, lo que era un descenso, que es un descenso técnico, tiene que pagar una multa, es el Tuca Ferretti. ¿no? Y que alguien le diga al Tuca, pues ya retírese, mijo, o de plano, pues en la frontera
no, es no que va se a ningún retire lugar. No, pero Enrique, no es que se retire el Tuca, sino hay que recordar, así de fácil, ¿por qué Bravos está en Liga MX? Porque compró su lugar.
Claro.
Porque compró su lugar. Porque Enrique Bonilla en su momento organizó todo para que adquiriera la polémica franquicia de Lobos BUA y compró su lugar. Ese equipo es de Expansión MX. Ese equipo es de estar peleando allá abajo. Lo que pasa es que soltaron la lana. Y son 80 millones de pesos los que paga ahorita. Pero recordemos que pagó 50 el ciclo pasado. Son
y el costo de la franquicia, Carlos. Y el costo de la franquicia.
Ojo, Charlie. No sé si esta semana, dentro de 15 días o 20 días, va a salir ya la sentencia definitiva, la última apelación, donde ya no tiene nada que moverse. Y tendrá, aunado a los 50 que pagó el año pasado, aunado a estos 80, que ya son 130 millones de pesos, tendrá que pagar la otra parte de la franquicia, porque nada más pagó la mitad, hasta que se le libera la torre. Va a tener que pagar 10 millones de dólares, Juan. Más lo que ya pagó. Nacho, se le viene la noche.
Una pregunta, ¿a quién le va a pagar?
¿A Marco Melo? ¿O a la
dueño de la franquicia?
A Lobos BUAP. Lobos BUAP estaba en litigio con Mendívil. Y entonces se fueron a un litigio, no le reconocieron la venta a Mendívil. Se fueron, perdió el litigio Mendívil, apelaron. Ya la resolución, ya nada más falta que estén firmes. Y tendrán que pagarle 10 millones de dólares más a Lobos para la universidad.
Es que si estuviera existiendo un fútbol normal, ¿no? Como ya lo hemos dicho, sí. Tal cansancio vestiría. Pero nada más rápido, Luis, porque en serio, hay mucho tema.
No me le quiero preguntar algo, porque Nacho conoce al club de Toby, siempre lo menciona. ¿Mario Mendívil es del club de Toby?
No, ese era el club de Toby de Puebla.
No, pero lo que me refiero es. Porque me dicen que ya anda merodeando en algún equipo de expansión.
No,
por eso te pregunto.
Eso le va a salir muy caro. A él le pagaron. La franquicia de Juárez se vendió en 20 millones de dólares. Pagaron 10 y cuando ya se resuelva todo, ya no tengamos ningún litigio, te depositamos los otros 10. Ya se resolvió. Ya no tiene para dónde hacerse, se le pagarán. En este caso al dueño del certificado de afiliación, que será la universidad, que no tiene ningún interés de regresar al fútbol nacional. Y Juárez, si de por sí tenían broncas, imagínate, ahora va a pagar 10 millones de dólares. ¿De dónde? ¿Cómo le van a hacer?
El esposo de Alejandra de la Vega, el petrolero tejano, que es el que pone la lana ahí, debe estar dándose de topes, ¿no? Por todo esto de meterse ahí.
Sí, se llevaron a la dupla que supuestamente hizo, bueno, que supuestamente hizo grande.
Imagínate.
Oye, si ves la playera de Juárez, si tú ves la playera de Juárez, los únicos patrocinadores, y eso que tiene una doble país para buscar patrocinios, los únicos patrocinios que tiene la playera de Juárez son de los mismos socios, hay socios minoritarios de Juárez, sí. Son los únicos patrocinios.
El río.
Y así como está, pues ¿quién le va a entrar? Otra tiene más bronca, la universidad. O sea,
imagínate que fue goleado por Gallos. Es que eso, como ya pasó desapercibido, así de, pero fue goleado el fin de semana por Gallos. 4-0 por Gallos. No. Una decadencia. Una decadencia.
No solo el Tuca.
Pero
Miguel Ángel se salvó de la multa con ese partido.
Vamos a arrancar este programa. Perdón, Luis. Es que vamos a arrancar este programa justamente hablando de esos proyectos fallidos. Porque evidentemente traemos ya mucho, ya está el repechaje, te vamos a decir los horarios, todo. Pero creo que ese hay un tema que sí cala profundo por la historia y la prosapia de Toluca, ¿eh? O sea, ese sí cala. Porque miren, León pues, tiene que ver una reestructura, Gallos, etcétera. Pero lo de Toluca, por favor, que alguien nos diga qué carajos está pasando. Pagan 33 millones de pesos. Vamos al pulso de la liga.
El pulso de la liga.
Los Diablos Rojos del Toluca han tocado fondo. Aquel equipo protagonista en las instancias finales del fútbol mexicano ha perdido el rumbo. Y es que, de los últimos 6 torneos disputados, contando el que se canceló por el tema de la pandemia del coronavirus, el cuadro escarlata únicamente ha accedido en una ocasión a los cuartos de final, en el Apertura 2018. Ricardo La Volpe llegó al banquillo del Toluca el 4 de marzo del 2019, y su discurso era alentador.
Y nosotros vamos a empezar de cero. Hablé con ellos, tengo jugadores de experiencia, tengo jugadores con muy buen nombre, que ahora vamos a poco el por qué levantar esta nave, ¿no? Entonces empezamos a mejorar atrás, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Habían recibido muchos goles de este equipo, lo hablé con ellos. Lamentablemente, una fatalidad hace el gol de ellos.
Pero después de dirigir tan solo 29 encuentros, la directiva optó por cortar su proceso. José Manuel de la Torre llegó a salvar el barco choricero, pues con dos títulos conseguidos en el Nemesio 10, la apuesta parecía buena. Pero de nueva cuenta los fantasmas aparecieron. Y después de 6 partidos sin conocer la victoria en el Guardianes 2020, el estratega fue quitado de su puesto.
No, mira, la afición, mis respetos, porque la afición ha estado en el estadio, ha venido en Liga y en Copa muy bien, ha apoyado, claro que quiere ver ganar a su equipo, y con estas desatenciones que hemos tenido, pues sale molesta, es algo normal, y lo comprendo muy bien, y todos mis respetos a la afición, ¿no?
Al banco llegó el histórico Hernán Cristante, quien al igual que los dos últimos estrategas, vivía su segunda etapa en el Toluca. Pero después de tanta indisciplina en el plantel y malos resultados, el técnico argentino ponía su continuidad en manos de la directiva.
Me voy a juntar con Francisco y con Antonio para ver la situación. Yo mañana tengo reunión con el plantel. Voy a dejar todo el análisis de lo que fue la temporada a nivel grupo, a nivel individual. Y bueno, se verá qué decisión se toma a través de los que dije recién, ¿no? De Francisco, de Ciña.
Finalmente, para el Clausura 2022, Nacho Ambriz regresó a México después de su breve paso por la segunda división de España. La expectativa era superior, pues la afición se ilusionó con el hombre que dominó la liga con el conjunto Esmeralda. Y después de 17 jornadas, el Toluca registró la peor defensiva de su historia, encajando 36 goles en contra.
El único responsable y el que ha fracasado, pues, en ese aspecto soy yo. Me contrataron para entregar buenas cuentas, me contrataron para salvar y no pagar esta multa que hoy se cobra para los últimos 3 lugares.
El torneo se acabó para los Diablos, que no pudieron acceder a la reclasificación del Grita por la Paz Clausura 2022. Y encima de todo, tendrán que pagar 33 millones de pesos por haber quedado en los últimos lugares de la porcentual. Por lo que la historia reciente del Toluca ha sido muy triste para todos sus seguidores.
El pulso de la Liga.
Ayer en la noche un 4-4 partido, la verdad, muy de muchos goles. Uno queriendo meterse como lugar número 12, ¿no? A la liguilla. Son genios los de la Liga MX, ¿no? Imagínate, el que busca lugar 12 y el que no quiere perder 33 millones de pesos. Y el último partido y hubo espectáculo, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, Nacho, Charlie, Luis, conociendo evidentemente el gran trabajo que suelen hacer y que siempre más bien hacen. Es que lo de Toluca sí debe de haber razones específicas por cómo un proyecto con técnicos, vean el perfil de lo que acabamos de escuchar y ver, La Volpe, Chepo, Ambriz, Cristante, ¿no? Y que no han podido, hay futbolistas y han tenido a grandes figuras y no han podido, una plaza que se caracterizó, es la más grande todavía de torneos cortos, 7 campeonatos, tiene 11 finales jugadas, pero cuando uno lleve los últimos, el último gran esfuerzo, el centenario, y de ahí el Toluca... Bueno, en decadencia, Nacho.
Sí, mira, tienen un problema. Este equipo estuvo secuestrado por un promotor durante 12 años. De hecho, aunque se enojaron con el francotirador y con Récord por publicar lo de Vanegas, que terminó, porque dijeron, no, si lo de Vanegas no era libre, se depositó a una cuenta de Nueva York. Hoy esa cuenta de Nueva York, que tanto cacareó el Toluca, está siendo investigada porque es de un socio de Uriel Pérez, de otra empresa fantasma que él tiene. O sea, es pan con lo mismo. Y ellos sabían, estos sabían lo que pasaba. A mí no me cabe en la cabeza cómo un empresario exitoso le vas a decir, oye, por mis tonterías vas a tener que pagar 33 millones de pesos. ¿Qué le dirías tú a tus empleados de tu empresa diciendo, ay, perdón, señor, va a tener que pagar, la cagamos, pero mire, ya nos vamos a poner las pilas, pero mientras, cáigale con 33 millones de pesos? Hablé con gente que trabajó con don Nemesio, mucho tiempo que lo conoce, dice, don Nemesio, los me hubiera despedido de inmediato, les pide la renuncia a todos. El fútbol es un negocio y el equipo es una empresa. A lo mejor no gana, unos ganan poquito, otros ganan, otros salen tablas y ya ganaron. Esto es una pésima gestión, no de un año, no. Un año lo puede tener hoy Santos y el año que entra se va a recuperar. Esto es de 3 o 4 años. O sea, no es casualidad. Hoy tendría que dar la cara Suinaga, Ciña y decir, discúlpenos, no supe, me voy. ¿O qué van a pedir otra oportunidad después de 3 años? Aquí, si no te damos resultados, vas y sabes qué, fantasma, pues chao, chao, adiós. Y Carlos, si no le doy likes y no leen la columna, me va a decir, güey, me caes muy bien, pero gracias, fantasma. Esto es tu negocio. Y como tal, tendrían que dar la cara y decir, gracias, ponga a alguien más.
Oye, Nacho, ¿y cómo es la dinámica para explicar bien? El dueño es Valentín Díez, ¿no? El empresario, el hijo de don Valentín, de don Nemesio Díez. Él hereda al Toluca, ¿no? Y tiene un consejo que también ayuda a que opere. Mira,
ahí es donde está la confusión de muchos aficionados que dicen, fuera ese maldito consejo, fuera. A ver, el consejo que es consultivo, o sea, no es de que tome una decisión y que haga lo que diga el consejo, es nada más de consulta. Su nombre técnico es Consejo Consultivo
de Club Deportivo Toluca, SADCB. Y además tiene vocales, ¿no? Honorarios que reciben sueldo.
Tiene 13 miembros.
Así es.
Los primeros 7 son los mismos que la directiva. Es Valentín.
Aquí los tengo, Nacho, si quieres. Como el presidente Vinaga, Valentín Díez Morogo.
Roberto Salgado Mejía. Ay, mira, Roberto Salgado Mercado.
Déjame. Aquí tengo hasta los puestos. Aquí tengo hasta los puestos. Valentín Díez Morodo, voto de calidad, presidente. Francisco Zunal Conde, vicepresidente ejecutivo. Adán Tiburcio Villegas, grupo modelo, dirección general. Roberto Salgado Mejía, grupo modelo, director financiero. Arturo Pérez Arredondo, director jurídico. Roberto Salgado Mercado, hijo, grupo modelo, director de mercadotecnia. Antonio Nelson Ciña, que es el director deportivo. Y además, los vocales de honorarios que no reciben sueldo, está Ernesto Sánchez Echeverría. Está José Antonio Monroy Carrillo, Jaime Mena García, Fernando Velasco Alvear, Antonio Cue Sánchez Navarro, y Francisco Ruiz Ávila.
Sí, ellos últimos son los vocales y son minoría en un consejo consultivo. Los demás son miembros de la directiva, es lo mismo, son 7 contra 6, lo que decida. Lo que decida la directiva es lo que va a decidir el consejo. Te digo una cosa, para a Cristante, cuando le hablaron el domingo para cesarlo, le dijeron, Hernán, discúlpanos, lo consultamos con el consejo y no, dicen que no vas a continuar, no aceptaron. Ah, ok, hoy tengo la confirmación de gente del consejo, entonces ni siquiera nos pelaron, nunca nos dijeron que se iba. Ni Cristante, ni nos dijeron que llegaba Ambriz, ni los refuerzos. Así se manejan.
Ahí está, esto fue el Pulso de la Liga. Ya lo sabe, cada que hay que platicar de algo especial, ahí estaremos preparando y desde París, llevándoles todo lo que va a acontecer en la final de la Champions. La van a poder escuchar en Octava Sports, en Grupo Radio Centro, y tendremos preparado un pulso especial, un pulso internacional, un pulso de la Champions para todos ustedes, así como también de aquí hasta que tengamos campeón del fútbol mexicano, Miguel Ángel Luis Castillo pegado a Selección Nacional. Somos, créanmelo, la mejor oferta on demand de contenidos deportivos hasta sus oídos. Pásela bien.
Audio Centro.